I'm gonna make him an offer he can't refuse.
King Kong ain't got shit on me!
There's no clock on this thing.
This is a war of attrition.
You show me a pay stub for $72,000 on it, I quit my job right now and I work for you.
I can tell you I don't have money, but what I do have are a very particular set of skills.
I hate losing more than I even want to win.
You just gotta keep living, man.
The Latin term for that sentiment is carpe diem.
Gonzalo, qué gusto conocerte en persona.
Igualmente, muchas gracias por la invitación.
Segunda vez en Era Digital Podcast. La última vez que hablamos fue hace 2 años exacto casi. Fue en agosto del 2020, si no me equivoco. Estamos ahí a los inicios de la pandemia, tú dirigiendo un negocio de logística, de envíos. Estamos ahí en el medio de la tormenta la última vez que conversamos. ¿Qué tal todo desde entonces?
Muy bien, sí, una locura, recuerdo en ese momento, porque recién empezaba la pandemia, estábamos tratando de entenderla, sobre todo desde la perspectiva del proceso y de lo que los gobiernos nos dejaban hacer o no nos dejaban hacer. Fue un proceso bien interesante para nosotros porque trabajamos muchísimo, se dio una gran oportunidad para el crecimiento del e-commerce y por ende fue una gran oportunidad para el crecimiento de Chasqui. Literal explotamos en todos los países donde operábamos. En ese momento todavía no estábamos en Colombia, que entramos el año pasado, pero fue alucinante para nosotros experimentar. Te cuento, naturalmente Chasqui crecía 2 veces a 3 veces cada año, históricamente desde el año 2015 que empezamos. El primer año de la pandemia crecimos 5, casi 6 veces. Entonces fue 3 veces más rápido de lo que ya venía creciendo, que era rápido. Entonces fue una locura, ¿no? Porque desde esa perspectiva tienes que trabajar muchos temas en el día a día, obviamente muchísimas horas. Y ahora, digamos, todavía post-pandemia o saliendo un poco de la pandemia, mucho de lo que vivimos en esos días que nos permitió generar procesos muy rápidamente para enfrentarla, se ha establecido y nos ha hecho una compañía más fuerte. Hemos regresado a crecer a nuestros niveles normales de arriba de 2 veces, pero sobre una base más alta que nos dio la pandemia, que fue, desde toda perspectiva, muy favorable para nosotros, ¿no?
Increíble. Ahora vamos a hablar de cómo han llevado la empresa a lo largo de toda la pandemia y lo que se viene. Quiero simplemente hacer mención a los que nos escuchan, a los que nos ven, de que ya hemos conversado antes. Si quieren escuchar la historia de Chasqui, los inicios, fue una conversación increíble, me divertí mucho ahí junto con Santiago, también estuvimos. Hablamos de cosas como cómo dejaste una carrera estelar corporativa que tenías. Habías trabajado en Microsoft, en Google, en IBM, Goldman Sachs. Uh-huh. Dejaste tu trabajo en Google para volver a Perú. Te volviste CFO de AGE cuando medio que recién estaba empezando, pero porque tenían una visión bien startupera, me acuerdo que nos contaste.
Sí.
Estabas en Google para esto, en lo que muchos considerarían casi como que los inicios de Google, ¿no? Acababan de ser IPO, estabas ahí como director de finanzas,
sí,
¿verdad? Y luego empezaste Chasqui, acá, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo que contaste también un poco de cómo tu esposa te impulsó, te veía ahí con buena cara cuando estabas trabajando tarde de noche en los inicios de Chasqui, y fue ahí un poco el momento de decisión. Entonces, para todos los que están interesados en escuchar esa increíble historia de Chasqui, en verdad los incentivo mucho a volver. Pueden encontrarlo ahí como los inicios de Chasqui o algo, la historia de Chasqui, algo ahí en uno de los primeros capítulos, el 20 y pico. 8 años ya van, ¿no?
8 años. Este es bueno, 7 de verdad. O sea, 7 operando. Le contamos al año 2014. Nosotros fundamos la compañía a fines del 2014. Entonces, si cuentas legalmente, sí, 8 años. Si cuentas operativamente, digamos, fue el año 2015 donde empezamos a operar, ¿no?
¿En qué versión del producto van? Porque me acuerdo la última vez que conversamos, me mencionaste que el primer producto se llamaba Atari.
Sí.
Estaban creando la segunda versión, ayer la habían creado, que se llamaba Nintendo, y aspiraban a llegar a PlayStation. ¿Y estarás en Xbox? ¿En qué estás ahora?
No, estamos en un Nintendo con asteroides, o sea, le hemos dado varias versiones a Nintendo.
Yeah.
De hecho, me das pie a contarte una historia que creo que va a ser un lindo homenaje para un amigo que lamentablemente perdimos por la pandemia. Su nombre es Tony. Tony fue nuestro lead desarrollador, el desarrollador de ingeniería más importante de Nintendo. Y lo perdimos en la pandemia y todo Chasqui decidió cambiarle el nombre a Nintendo y ahora se llama Tony. Entonces,
qué lindo.
Sí, toda la tech de Chasqui ahora se llama Tony en honor a él. Y bueno, o sea, sí, me emociono porque lo quería mucho. Y bueno, si su esposa y su hijito va a ver algún día esto, me gustaría que sepan de que los queremos mucho, ¿no?
De todas maneras. Uh-huh. Hay con bastante pasión ahí el trabajo en Chasqui.
Sí.
¿Tú eras gamer de casualidad de chivolo?
Sí.
¿O ahora tal vez?
Sí, yo, a ver, tengo muchos años más que ustedes, pero tuve la gran oportunidad de que mi padre me compró un Atari, y por eso también se llamó Atari la primera versión de la tech de Chasqui. Tuve un Atari cuando tenía 10 años y en esa época venían con los cassettes y los ponías. Cuando tuve 14 años tuve una Commodore 64 y solamente lo utilizaba para jugar, no para programar. Nunca, no tuve la suerte de poder programar o echarme a tratar de ver código, solamente lo utilizaba para jugar. Luego fui gamer, digamos, esporádico, porque me dedicaba a otras cosas, jugaba mucho fútbol con mis amigos, hasta que tuve la oportunidad de trabajar en Microsoft y mi primer trabajo en Microsoft fue con Xbox. Y fue espectacular porque regresé a hacer lo que quería, además que por el osmosis de todos tus compañeros terminé siendo también gamer de nuevo. Pero ahí tenía la gran suerte de que los juegos me los regalaban. Entonces participé del lanzamiento del primer Xbox, en la caja negra. Y me fui de Xbox justo antes de que saliera el Xbox One para seguir mi carrera en Microsoft y entré a otra división de Microsoft, ¿no? Entonces de ahí me dediqué a, ya a, regresé a los juegos old school y jugaba Nintendo, Mario, todas las versiones de Mario, Kart, siempre con Mario. Y ahí estoy, nada más. Ya no he vuelto a jugar de nuevo. Mis hijos son muy gamers y ellos están más en la onda PlayStation. Pero yo ya he dejado de jugar tanto.
No tengo. ¿Qué opinas de los videojuegos para los niños?
A mí me encanta, ¿eh? Y me encanta que tengan la habilidad de poder a veces meterse dentro de los videojuegos. Hay corrientes de pensamiento pues, en el mundo que te dicen que no son buenos. Yo considero que son muy buenos porque generan una capacidad de abstracción importantísima a los chicos, ¿no? Lo veo, por ejemplo, con mis hijos que juegan en Roblox y, oye, es increíble todo lo que pueden encontrar en Roblox. En algún momento cuando salió Minecraft, la habilidad que tenían para construir y todo, y tú decías, qué alucinante esto, ¿no? Y es natural para ellos, digamos, la sociabilidad a través de los juegos con sus patas, ¿no? Entonces, a veces quedas, en vez de, como cuando yo era joven o chico, quedaba con mis amigos a encontrarnos en la esquina, ahora ya no puedes salir a la esquina y encontrarte con tus patas, pero te encuentras en esas esquinas virtuales para conversar, jugar o reírte, ¿no?
Muchos de los mejores CEOs del mundo eran gamers y hablan de cómo les influyó de manera positiva sus trayectos como gamers, ¿no? Preparándome para esta conversación, me vi unos videos de Toby Lutke, uh-huh, el fundador y CEO de Shopify, ¿no? Vamos a hablar bastante del tema del e-commerce. Uh-huh. Y él hablaba de cómo le parece una de las mejores cosas, una de las mayores influencias en su vida como fundador, como CEO, el haber jugado varios videojuegos porque te permite tomar acciones, fallar rápidamente, ver cómo puedes retomar acciones, sí, pasar de nivel en nivel, interactuar con otras personas también, muy similar a este juego que es el emprendimiento también, ¿no?
Correcto. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que las mejores lecciones en mi caso no vinieron necesariamente por los juegos, pero recuerdo sí con mucho cariño a Star Trek, por ejemplo, ¿no? Porque en Star Trek veías decisiones y liderazgos y cómo a veces los liderazgos también cambiaban dependiendo de la persona que estaba enfrentando una situación que a veces era desconocida, ¿no? Entonces, diferentes idiomas, diferentes culturas congregadas sobre la base de una nave que al final termina siendo tu startup también, ¿no? Entonces, Me encanta ver todavía los capítulos antiguos. Veo algunas de las películas nuevas. No me engancho tanto con las nuevas porque todavía siento el feeling de ver más a Star Trek antiguo, pero...
¿Te consideras más un Spock, un Captain Kirk?
Exacto, más un Captain Kirk, ¿no? Más de esa época. Pero súper fan de eso también.
Genial. Y volviendo a los 8 años, quiero saber cómo ha cambiado tu rol como CEO en esos 8 años, ¿no? Al inicio, obviamente, es muy distinto. Comentabas de que cuando dejaste tu trabajo corporativo en AGE como CFO, que no es un... Es un gran salto, ¿no? Personas nunca pensarían en dejar ese tipo de trabajo. Tú lo hiciste. Y eran 3 personas en ese momento. ¿Ahora cuántos son?
Ahora somos 320.
Otra cosa. Sí. ¿Cómo ha cambiado tu rol en el día a día en esos 8 años?
Uf, alucinante el cambio. Mira, en los primeros días de Chasqui, yo estaba muy enfocado en generar el producto, ¿no? Le puedes llamar minimum viable product, pero lo importante era generar el producto porque habíamos hecho mucho research de cuál era el problema que tenían nuestros potenciales clientes y estaba clarísima la oportunidad, pero ahora teníamos que diseñar el producto que pudiese enamorar al cliente en el primer envío, ¿no? Entonces, había mucho afán por trabajar con los desarrolladores y sacar ese producto bien y sólido. Entonces, yo no venía de tener entrenamiento en Product Management. De hecho, en esa época no había tanto entrenamiento como Product Management como puedes encontrar ahora Product School y diferentes lugares donde puedes entrenarte.
Claro, la palabra probablemente ni se usaba.
No, exacto, ¿no? Yo tenía ciertas nociones por lo que en Google había trabajado con Product Managers y había dado soporte financiero a Product Managers de los productos más chéveres que tenía Google en ese momento. Entonces comenzamos a desarrollar esto y comenzamos a ver cómo la organización debía moverse para soportar un producto. Sin querer queriendo, teníamos la noción de que queríamos ser un product-led organization. Uh-huh. O sea, que el producto nos iba a jalar. Si hacíamos un buen producto, íbamos a poder vender lo que sea, porque el producto era bueno. No digo lo que sea, sino a quien sea, porque el producto era bueno, y por ahí empezamos. Sin embargo, también había mucho de, oye, reclutar a las primeras personas, reclutar a personas clave para nosotros, porque en ese momento también yo tenía muy claro que la cultura de la organización se forja con las primeras decisiones que tomas como founder en los primeros días de tu compañía. O sea, cuando ya la compañía tiene 8 años, uh-huh, es muy, muy difícil cambiar una cultura porque son 8 años de decisiones, 8 años de ejemplos, 8 años de conversaciones, 8 años de all hands meetings con toda la compañía, y ya la compañía internalizó una serie de elementos que tú vas forjando poco a poco. Entonces, yo también estuve muy enfocado en la cultura junto con mis co-founders, pero en particular yo, porque tuvimos una decisión al principio y era que qué tipo de cultura queríamos en Chasqui, y prácticamente era una copia de la cultura que teníamos que yo había vivido en Google y que yo más o menos traía tatuada en el brazo, ¿no? Entonces yo debía hacer la cultura y tenía que traer la cultura hacia la compañía.
Me suena como una buena idea, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Como que, no sé, pienso en Xavi en el Barcelona ahora, ¿no? Claro. Ya tuviste a Pep de DT, ya viste cómo se trata la cosa desde adentro.
Claro.
Ahora hay que un poco replicar y adaptarlo a tu manera, pero igual siguiendo bastante de lo que ya viste que funciona, ¿verdad?
Correcto. Ejemplos concretos para no sonar tan gaseoso. Mira, el reclutamiento, ¿no? Nosotros desde el primer día en Chasqui necesitábamos contratar a gente que tenga muy alto el concepto del trabajo en equipo, que sea muy competitiva, que no le guste que le pisen el poncho, pero que sepa que para ganar en el mercado no depende solamente de que tú seas una persona inteligente, brillante o un mega atleta y puedas ir súper rápido, sino que dependes de que tu equipo y todo el equipo pueda hacer las cosas bien, porque en equipo puedes hacer más que solo. Bajo un concepto de deportes, un deporte colectivo, donde no quiero tener a Messi, sino quiero tener a varias personas que son tan buenas, no serán todos Messi, pero son tan buenos que al final le pueden ganar a Messi.
Yo he escuchado que en Google les importa bastante, o he leído, lo llaman T-shaped people, ¿no? Uh-huh. Personas T, que saben un poquito de varias cosas, uh-huh, pero que en una disciplina van bien profundo y son expertos en...
Correcto. Porque al final lo que está pasando es que tienes muchos equipos que son multifuncionales y claro, entonces en la multifuncionalidad yo puedo conversar contigo de marketing sin ser experto en marketing, pero tú sí lo eres, entonces tú vas a profundizar en marketing. De la misma manera, probablemente tú tengas ciertos conocimientos de finanzas, por ejemplo, y podemos tener una conversación de marketing y podemos hacer un switch a la conversación de finanzas, pero yo voy a ser el experto de finanzas que te voy a llevar al siguiente nivel. Y como equipo nos vamos a guardar las espaldas, porque si hay un tema financiero, yo voy a tomar el liderazgo y voy a sacar el tema adelante. Si hay un tema marketero, tú vas a tomar el liderazgo y tú vas a sacar el tema adelante.
Qué lindo, Gonzalo.
Bueno, entonces eso era parte de lo que buscábamos en un principio, ¿no? Contratar bien, contratar las primeras personas que iban a empezar a armar los primeros procesos y sobre todo pensar en que había un alto estilo de colaboración y además... Siempre hemos cuidado que las personas que entren a Chasqui tengan un algo que no esté relacionado a su carrera, a su experiencia, sino que como personas tengan algo que la cual nosotros podemos aprender. Y en la historia de Chasqui hemos tenido, por ejemplo, el country manager de México en algún momento fue telonero de Molotov, de la banda Molotov, ¿no? Tenemos personas que han sido aspirantes a chefs, aspirantes a cineastas. O sea, todos son aspirantes porque terminan en su carrera más especializada en alguna área importante de una startup. Pero en esa multiculturalidad y
disciplina
se genera algo muy bonito y sobre todo admiración al que viene y del que yo puedo aprender, ¿no? Hay un grupo de corredores, hay un grupo de músicos. Ficho, uno de mis co-founders, es un maestro en la batería, armó una banda con gente que tocaba diferentes instrumentos, entonces empiezan los elementos fuera del trabajo en sí que hace que exista bonding entre todos en la organización.
Entonces sacar un buen puntaje en la creación de cultura al inicio.
Sí, exacto.
Y hoy en día, ¿cómo ha cambiado tu rol? O sea, mirando hacia atrás, sí. ¿Cuáles son esas cosas que antes, digamos, hacías bastante en un inicio que hoy en día ya ni ves y otras personas se encargan?
Claro, por ejemplo, ahora tengo un equipo de product managers que es extremadamente bueno, alucinante. Hay funcionalidades del producto que yo ni conozco, ¿no? Tenemos un equipo de desarrollo de negocio espectacular. Hay ciudades en donde opera Chasqui que yo nunca he estado, ¿no? Antes yo abría cada ciudad que Chasqui tenía. Me iba por lo menos unos 3, 4 meses a operar ahí. Contratábamos al city manager, al country manager y empezaba a moverse. Ahora, de las 26 ciudades en las que operamos ahora en los 5 países, yo habré abierto solamente las 10 primeras. Pero las otras 16 las abrió mi equipo y ni siquiera otro founder, sino ya el equipo que tenemos que está haciendo eso.
¿Y en qué te concentras más hoy día? ¿Siendo tu background de finanzas más que nada eso? ¿O qué?
No, yo me concentro en tres cosas principalmente. Una es el lado estratégico, desde la perspectiva de hacia dónde vamos en la compañía, qué está pasando en el mercado, conversaciones de alto nivel con nuestros clientes para entender qué piensan de nosotros, lo bueno, lo malo y lo feo, para tratar de poder definir prioridades que le tenemos que poner a nuestro equipo de producto, que le tenemos que poner, por ende, a nuestro equipo de tecnología. Ese es un elemento súper importante, sobre todo de cara a que en el mundo de la logística las compañías están evolucionando. La logística ya no es solamente la última milla donde nosotros empezamos. Hay muchos otros problemas que arreglar. Y, de hecho, ahora te puedo contar que producto de ese análisis, Chasqui se está convirtiendo ahora, o la visión de Chasqui es ser un jugador de end-to-end logistics. O sea, ya no es solamente última milla, ahora somos un jugador de media milla y de primera milla.
Ahí te quería preguntar si se van a salir de lo terrestre también.
Sí, en algún momento es importante llegar a eso. Ahora te lo explico. Pero para regresar al punto que estábamos comentando, lo segundo que yo hago en el día a día, que sí hacía al principio, que es lo único que hago bastante, es reclutamiento, ¿no? Entonces, yo estoy inmerso en todos los procesos de reclutamiento a todo nivel, en todos los países y a todo nivel. Nosotros, así sea una persona de nivel, el primer nivel de la organización, que por lo general es un practicante o un analista, es revisado por los founders para poder estar seguro de que culturalmente y a nivel de background y currículum esté en línea con lo que nosotros siempre hemos estado buscando.
¿Qué significa eso? ¿Estás viendo el CV? ¿Estás entrevistando los últimos candidatos?
Claro, en ciertos casos digamos, a partir de cierto nivel de la organización, yo siempre entrevisto y no soy necesariamente el último entrevistador. En Chasqui no hacemos así las cosas. O sea, no es que porque Gonzalo Vegaso, que es el CEO, te va a entrevistar, ya estás en tu última entrevista. Uh-huh. Hay muchos casos donde yo he sido el primer entrevistador porque le damos peso a todos los entrevistadores de por igual. Uh-huh. Y también tenemos técnicas en donde yo puedo ser el primero, que soy el CEO, y el segundo puede ser un analista de primer año y tú eres un mega manager o estás postulando al puesto de VP y tú dices, ¿y por qué un analista me está entrevistando? Y también tratamos de entender cómo interactúa, ¿no?
Juan, policía es, bueno, policía malo.
Un poco de eso, ¿no? Entonces estoy soltando las fijas para los que van, de repente alguien va a ver esto, pero tratamos de hacer esto. Entonces, y en los niveles, digamos, en donde yo no llego a entrevistar, nos dan el reporte de qué es lo que pasó con esta persona a nivel de todas las entrevistas. Leo los reportes, los analizamos con mis co-founders y damos el ok. O también podemos pararlo porque no nos parece algo no funcionó. O podemos pedir que uno de nosotros lo entreviste a esa persona para estar totalmente seguros porque no estábamos realmente súper seguros en lo que nos había reportado nuestro equipo de People and Culture, ¿no? Y lo tercero que hago, que es, digamos, a mí me encanta, es mucho coaching a mi equipo. Ya no es solamente reclutamiento, sino hablar con todas las personas posibles desde la perspectiva de generación, mantenimiento y creación de nuevo liderazgo, ¿no? Entonces tienes gente que nos reporta a los founders que son nivel VP, nivel directores regionales. Tienes también los Managing Directors que manejan dos países, por ejemplo, tenemos un Managing Director para Andino, que es Colombia y Perú, para el Cono Sur, que es Chile y Argentina, y con ellos interactúo muchísimo por el negocio, porque están vendiendo y a veces yo también salgo a vender, pero mucho más importante es el rol de generación de liderazgo, de poder escuchar y poder entender que ellos tienen a veces problemas como líderes, situaciones difíciles, conversaciones difíciles que puede entender con alguno de sus las personas que les reporta, o simplemente situaciones que pasan en sus organizaciones en donde quieren tener un momento conmigo para rebotar ideas, ¿no?
¿Cómo haces eso bien? O sea, ¿qué recomendación tienes para alguien de cualquier nivel? Puede ser alguien que recién está emprendiendo y tiene un equipo de dos personas, puede ser para un gerente de cualquier área dentro de una organización que maneja un equipo subgerentes o un menor puesto, o un líder a tu nivel. ¿Cómo haces, en especial en una situación difícil, donde alguien no está haciendo bien su trabajo, quieres que mejore, pero necesitas que entienda de que, oye, si las cosas siguen así, estamos mal y las consecuencias no son bonitas?
Sí, correcto. Mira, cuando tienes una situación como esa, ya hay procesos de recursos humanos y de People and Culture, en nuestro caso, que deberían de haber funcionado antes. Nosotros le pedimos a todos los managers que tengan one-on-ones todas las semanas con las personas que les reportan. Por lo general son reuniones de 30 minutos donde tú ya sabes que en tu agenda vas a tener 30 minutos sí o sí con esa persona para tocar los temas más candentes o para tocar cualquier tema que ambos sientan que es importante. Entonces, esas reuniones no solamente son reuniones que, oye, tengo que ver a mi jefe cada 30 minutos, sino son reuniones súper importantes en donde te preparas para esa reunión. Y puede ser que en esa reunión discutas feedback, ¿no? Y te pueda dar feedback. Porque en Chasqui también una de las partes culturales es que consideramos al feedback un regalo. Entonces la gente espera el feedback, sea bueno o malo. Y si es un feedback malo, no esperamos a llegar con la bomba y decirte, oye, no estás teniendo buen performance, ¿qué te pasó? Y zamaquearte, sino que en las reuniones de one-on-one estamos
claro, si llegas a ese punto, ha sido tu error.
Ha sido tu error, exacto, ¿no? Ha sido tu error. Entonces, pero ¿qué sucede? Que a veces tenemos conversaciones difíciles porque la otra persona puede considerar de que no necesariamente su performance ha sido malo. Entonces tenemos que conseguir todos los... O sea, el dar feedback para nosotros siempre tiene que estar asociado a hechos concretos. Tú no puedes decir nunca al dar feedback a una persona, oye, ¿lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal? Me tienes que decir por qué y tienes que aterrizar a la situación, el momento concreto en donde, oye, en esa reunión que tuvimos, tú tuviste un mal desempeño con esta persona porque le llamaste la atención de esta manera, delante de todo el equipo y generaste una, no sé, estoy tratando de dar un ejemplo. Uh-huh. Entonces, la persona que recibe el feedback tiene que asociar ese feedback a un momento concreto que lo haga pensar en qué es lo que pasó en ese momento. porque si no termina siendo un feedback gaseoso, decirte, oye, lo estás haciendo bien, chévere, bacán, sigue para adelante, no sirve de nada. Más bien, oye, lo estás haciendo bien, porque en esa negociación con el cliente sacaste ese ajo bajo la manga, que por aquí por allá, espectacular, estás viendo, digamos, a través de las paredes y estás generando soluciones que nos permiten movernos rápido. La persona que recibe ese feedback dice, ah, efectivamente, estábamos con este cliente, yo dije esto y lo otro, tengo que hacer situaciones similares porque eso es lo que nos está haciendo crecer, ¿no? Entonces va por ahí un poco el tema.
¿Cuál ha sido un feedback que tú has recibido de tal vez un socio o un colaborador dentro de Chasky para ti, uh-huh, o sea, para que tú mejores,
sí,
que tal vez al inicio te chocó como que, ¿por qué me, sí, está diciendo esto? Pero de ahí en retrospectiva dices, qué bueno que me lo dijo.
Sí, mira, yo he tenido la mega suerte de tener muy buenos jefes en mi carrera, que a su vez me enseñaron cómo ser un buen coach, y he recibido muy buen feedback de estas personas, ¿no? Sobre todo en Google. Google, por ejemplo, en algún momento de tu carrera te pone un coach. Y un coach, de hecho, hay un libro súper famoso que es el One Billion Dollar Coach.
Que como una Wendy Rhodes en, claro, en la serie Billions.
Exacto.
Un performance coach.
Un performance coach que va y te está nutriendo, ayudando, entendiendo qué sucede en el grupo, qué sucede en tu familia, inclusive. Bueno, entonces, eso me ayudó a mí a poder tener, digamos, un cierto balance como para no tener situaciones en donde la haya fregado radicalmente como para que alguien venga y me diga, te tengo que dar feedback. Sin embargo, para tu pregunta concreta, yo sí recibí un par de temas cuando, por ejemplo, yo como founder me comunicaba con toda la organización y ya la organización tenía más o menos gente y utilizaba palabras que solamente el 20% de la organización entendía.
Como las usamos en este podcast.
Sí, más o menos, ¿no? Yo dije hace un rato Product-Led Organization, dije EBITDA. Siempre hay una persona de mi organización que me dice, en el último All Hands dijiste EBITDA y el 60% de la compañía no sabe lo que es EBITDA.
All Hands también es una.
Sí, no, pero eso ya, digamos, All Hands ya está instaurado, que ya saben lo que significa All Hands porque lo hacemos regularmente y todos los países tienen una y también tenemos otro a nivel regional. Pero ese es un elemento de, oye, la conversación tuya no está llegando al nivel, a todos los niveles, porque utilizas un lenguaje que no entiende, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuidar eso, cuidar en las presentaciones eso, estar súper atento de no cometer ese tipo de errores cuando estás hablando con toda la organización. Otro tipo de feedback que me dieron fue, sobre todo, por ejemplo, el no tener a veces mucha paciencia, ¿no? Porque, claro, estamos tratando de hacer algo, hay presión por sacar las cosas rápido, queremos ir muy rápido, queremos seguir creciendo a doble dígito todos los meses y de repente hay algo que se está demorando y se está demorando y se está demorando y no quieres hacer micromanagement porque nosotros en Chasky no somos micromanagers, simplemente dejamos que las cosas pasen, pero te terminas entrando en una situación en donde ya, ¿no?
Que es difícil de manejar, ¿no? O sea, porque a tu nivel también, no sé, tal vez ya lees sobre, no sé, Steve Jobs, que era un reverendo, sí, claro. o Bill Gates, que tampoco era ni un santo y, uh-huh, y hasta cierto punto sí eran micromanagers y eran perfeccionistas, entonces es un balance.
Claro, ya depende de lo que tú quieras hacer y qué quieras hacer con tu compañía. Yo no, uh-huh, estoy, digamos, yo he tenido la suerte de poder, digamos, chupar de la cultura de Microsoft, chupar de la cultura de IBM, chupar de la cultura de Google y armar mi propia cultura para Chasky, y yo como líder no soy así, uh-huh, pero la gente, que es lo que también quería comentarte ahora, entiende perfectamente cuando yo les estoy diciendo algo, probablemente en este mismo tono, y por dentro estoy que lo quiero matar, ¿no? La gente entiende perfectamente el tono, entiende perfectamente cómo se lo digo y sabe que, oye, yo nunca voy a levantar la voz, tampoco voy a faltar el respeto a nadie, pero hay un elemento de repente...
Queda claro.
Queda clarísimo. Y salgo de esa reunión y sé que todo el mundo agarra y dice, oye, all nighter hoy día porque esta vaina está caliente, ¿no? Entonces, ya depende de lo que tú quieres hacer y lo que tú seas como líder. Obviamente admiro a esos líderes, son espectaculares. Pero también, bueno, hay situaciones y personalidades, ¿no? Y ahí también hay un elemento bien interesante y es que... yo sí tengo lo que yo sí busco es conversar con la gente muchísimo, como te digo, en el coaching. Entonces, hay cosas que de repente no necesito decir en una reunión delante de todo el equipo, que las puedo decir en una reunión en one-on-one, y ahí sí va a haber una reunión un poquito una conversación, digamos, un poco más difícil para comunicar algo que necesito que se haga, ¿no? Entonces, y de por sí lo que sucede también en Chasqui es que al utilizar metodologías ágiles y equipos multifuncionales, uno de los elementos que nos hace movernos mucho es el OKR, ¿no? Entonces, el OKR está...
Es bien de Google.
Bien, bien de Google, ¿no? Y es igualito, lo utilizamos igual que en
Google.
Ellos
lo crearon, tengo entendido.
No, bueno, lo creó Intel, pero okay. Google lo llevó al siguiente nivel, hizo el máster del OKR, ¿no? Entonces...
Para los que no saben, OKR es como otra manera de hacer KPIs, ¿no? De tus indicadores de performance.
Claro, te permite manejar... Es Objective and Key Results. Uh-huh. Entonces, te permite definir cuáles son los objetivos de tu compañía que están asociados y tienen que estar asociados a una métrica, ¿no? Y por lo general los trabajas, bueno, en el caso de Chasqui los trabajamos trimestralmente, porque no sabemos qué va a pasar en un año. Entonces definimos por persona, debes de tener por lo menos, normalmente, 3 OKRs. Entonces son 3 objetivos puntuales asociados a una métrica en los que tú tienes que trabajar.
Y si lo sacas bien, puedes asumir que todo el resto de métricas están... En buen spot, en
claro,
buen lugar.
Tratas de que no sea fácil llegar a la métrica. O sea, tiene que tener un objetivo alto. Normalmente, si llegas al 80% de la métrica, estás bien. Hay gente que llega al 100% y ahí empieza la conversación de o este tipo es realmente muy bueno o pusimos el objetivo muy bajo. Uh-huh. Pero ya con el tiempo empiezas a darte cuenta si de verdad estás seteando bien los objetivos y las métricas.
Claro, Carlos no puede poner los objetivos porque no aspira suficientemente alto, tal vez.
También, ¿no? Entonces, todos los OKR son revisados por los founders y generados de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y son comunicados a toda la organización. Es decir, todo Chasqui saben cuáles son los OKR de todo Chasqui. Y lo bueno de esto es que te permite diferenciar lo importante y lo urgente. Entonces, si en una reunión estamos hablando de un OKR y no está avanzando, ya sabes que ese es un tema en donde te voy a matar si no cerramos el OKR, ¿no? Uh-huh. Si estamos hablando de una urgencia, de un proceso que no está funcionando, que no necesariamente está asociado al OKR, probablemente lo trabajemos y sea urgente, pero el OKR es lo importante y el OKR es lo que agrega valor a la compañía. Por ejemplo, un OKR que tiene uno de nuestros VPs ahorita es crear un nuevo producto. Y tiene en un trimestre que generar un MVP. De hecho, hoy día yo tuve un one-on-one con él y me dice, creo que no llego al MVP. Y le digo, ¿pero por qué no? Porque voy a llegar a tener el producto, pero no voy a llegar a tener el cliente. ¿Ok? Para probar el producto. Y él tiene que generar el MVP o sea, el MVP tiene que tener clientes. Si no es un sueño, ¿no? Okay. Claro. Entonces, le digo, no, tienes que tener el cliente. Y me dice, es que no llego. Y le dije, bueno, haz esto. Encuentra a un cliente. Y me dice, mientras que negocie precio, no sé, le digo, bueno, a ver, genera un budget, habla con ese cliente y dile que se lo das gratis mientras pruebas el producto. Y vas a cumplir con tu OKR porque vas a tener el producto y vas a tener el cliente. Y claro, de repente no vas a generar ingresos en ese momento, pero lo probaste. Y si a ese cliente le gusta, te aseguro que va a ser tu primer cliente del nuevo producto, ¿no? Eso hace de que esta persona tenga clarísimo que todos los días pueda estar haciendo email, entrando a 50 reuniones, pero en octubre, ahora en septiembre, tiene que decir, oye, aquí está el producto y aquí está el cliente y esto fue lo que pasó y cumplí o no con mi OKR, ¿no?
¿Cómo decides dónde enfocarte? Ahí mencionaste algo interesante, la diferencia entre lo importante y lo urgente, uh-huh. ¿no? Por ejemplo, yo conozco esta matriz bien conocida, la matriz de Eisenhower, ¿no? Uh-huh. Que divide en 4 cuadrantes lo que es urgente e importante, lo que es importante pero no urgente, sí. Lo que no es importante y es urgente, claro. Y lo que no es importante y tampoco es urgente.
Claro.
¿Verdad? Y en base a eso determinas en qué te enfocas tú, claro. Ahorita, en qué te enfocas tú luego y lo tienes estratégicamente y qué delegas y qué descartas por completo.
Sí.
¿Verdad? La matriz de Eisenhower, ahí que sí. Supuestamente creada por el expresidente de Estados Unidos. ¿Cómo tú determinas en Chasqui o a lo largo del tiempo, ¿no? Porque las iniciativas cambian, los tiempos cambian, los niveles de objetivos cambian, pero ¿cómo tú determinas eso?
Mira, nosotros cómo hacemos esto es básicamente al inicio del año definimos cuáles son los pilares en los que nos queremos concentrar en el año. Y esos pilares nos definen los OKRs que vamos a ir manejando a lo largo de los diferentes trimestres. Nosotros al inicio de este año, por ejemplo, definimos cuatro pilares. El primero era el pilar comercial y la venta, porque ese es como la locomotora de Chasqui. La locomotora jala todos los vagones y si vendes vas a poder tener mejor productividad, vas a poder una serie de cosas, pero, o sea, básicamente vender es uno de los pilares. El segundo pilar es la propuesta de valor, que implica que mi producto evolucione en el tiempo, pero siga deleitando a mis clientes y que mis clientes no se aburran y que yo me siga despuntando de mi competencia porque estoy agregando nuevos features o nuevas funcionalidades que son interesantes dentro de la propuesta de valor. Y si por ahí algún producto falla en una propuesta de valor con un cliente, entender por qué y que esa propuesta de valor nunca caiga. Lo tercero es rentabilidad. O sea, tengo que ser rentable y buscar siempre la rentabilidad y todo esto. Y lo cuarto es generar un lugar, un great place to work, ¿no? Un lugar donde todo el mundo esté contento de trabajar y que vengan sonriendo a Chasqui. Entonces, dentro de esos pilares es que cada trimestre, empezamos el trimestre, mejor dicho, un par de semanas antes de que termine el trimestre, analizamos qué pasó en el trimestre anterior, vemos los OKRs, le pones notas a los OKRs, sobre la base de eso también se pagan algunos bonos, algunas personas. Pero luego de eso definimos cuál es el OKR de este trimestre y en los cuatro pilares se definen OKRs que son, digamos, que cruzan todas las funciones y los países inclusive. Entonces definimos OKRs dentro del primer pilar, el segundo pilar, tercer pilar, cuarto pilar y dependiendo en qué función trabajas tú vas a tener, por ejemplo, si tú trabajas en People and Culture, vas a tener más OKRs relacionados al Best Place to Work. Uh-huh. Si trabajas en operaciones, probablemente estés más relacionado a propuesta de valor, ¿no? Si trabajas en un área comercial o de marketing, probablemente estés más en la primera línea, que es la parte comercial. Entonces, nosotros definimos primero qué queremos como compañía para esos cuatro pilares en este trimestre. Y eso es una definición de los líderes más altos de Chasqui, que le llamamos el comité ejecutivo. Founders, VPs, Managing Directors de país y algunos de los directores regionales de función, y definimos qué queremos, se lo comunicamos a la organización con métricas, porque recuerda que hay métricas, y le decimos estas son las métricas, y la organización en los primeros días del trimestre lo recibe, lo analiza y te da feedback, ¿no? Y regresa el feedback diciendo ok, estoy de acuerdo con esto, o te empieza a negociar y te dice esa métrica es imposible, bájamela un poquito, tengo este problema, o para lograr eso necesito que me subas el presupuesto porque no hay forma, necesito contratar gente aquí, aquí, allá. Eso a veces es una conversación muy interesante porque, oye, si hay negociaciones y empezamos a cerrar las negociaciones con todo el mundo, y luego verificamos que todos tengan OKRs, que los OKRs estén, que por ejemplo si hay tres personas que están llevando un OKR, los tres sepan que ese OKR es suyo. Los managers están de acuerdo con todo y también aceptan sus OKRs. Y normalmente la segunda semana del trimestre se publican a toda la organización diciendo primero, estos fueron los OKRs del trimestre anterior, esto fue lo que pasó, estas fueron las notas, acá lo hicimos bien, acá no tan bien, acá tenemos que meter más esfuerzo. Y estos son los OKRs de este trimestre y estas son las personas que están liderando estos OKRs y esto implica lo que tenemos que hacer. Y toda la organización lo entiende. Pero después de eso hay otras reuniones ya más de tácticas para, digamos, cascadear esos OKRs hacia todos los niveles. Y al final todo el mundo está enterado. Entonces, tú eres una persona que trabaja en operaciones en Chasqui verificando que las rutas estén siendo adecuadamente atendidas por los choferes. Listo. Todo el día tienes cosas urgentes. Oye, se me cayó esta ruta, un chofer no vino, me está llamando mi cliente.
Producto llegó en mala condición.
Exacto.
Tal vez.
Mil cosas. Todas urgentes.
No que suceda en Chasqui.
Y de repente agarras y dices, oye, me voy a ir a mi casa, extenuado, a dormir, como y duermo. Pero de repente agarras y dices, aguanta, ¿cuál era mi OKR? No, el OKR tuyo era que tenías que ser parte del equipo, que tenía que hacer algo interesante. Y tú dices, ¿he avanzado esta semana en eso? No. ¿He avanzado este día en eso? No. Claro. Creo que fue una... Entonces, a veces dices, oye, eso es lo importante, no es lo urgente. Entonces, al día siguiente vas a empezar a mover tus temas importantes, ¿no?
Me encantan tus pilares, ¿sabes? Me los voy a copiar. y luego, eso es como que, como mencionaste, ¿no? A nivel anual, trimestral, mencionaste anteriormente que trabajan en equipos ágiles, ¿no? Para los que no han escuchado tal vez este concepto antes, es como equipos pequeños, cada uno con, o sea, equipos con responsabilidad compartida entre todos los miembros de ese equipo. Trabajan en lo que se conoce también como sprints, O sea, en este mundo startupero se habla bastante de los sprints, ¿no? O sea, ya tienes un plan anual o de cada Q, pero dentro de ese Q tal vez tienes algo que quieres lograr en las próximas 4 semanas. Sí. Y es un proceso iterativo y vas avanzando más rápido con como subobjetivos de lo que vendría a ser un plazo más largo.
Sí, correcto. Ese es el corazón de Chasky. A ver, tenemos una persona, una chica que es nuestro Scrum Master. Una capa. Nos tiene a todos bien alineaditos. Maneja los sprints. Normalmente hay una conversación bien estratégica entre Product Managers, diseñadores, para poder definir las prioridades del equipo tecnológico, y los sprints tienen ciertos tiempos, por lo general son 3 semanas, a veces ya depende del Scrum Master, a veces las acorta, a veces las alarga, dependiendo de lo que se tenga que hacer. Y es muy interesante porque en nuestras metodologías de sprints también combinamos los sprints nuestros con los de nuestros clientes, ¿no? Los clientes más grandes, en donde tenemos que hacer alguna integración tecnológica o algún producto tecnológico o alguna funcionalidad nueva porque el cliente nos lo está pidiendo, nuestro sprint entra con el sprint de nuestro cliente para poder ambos equipos trabajar en conjunto y lograr lo que queremos, ¿no? Entonces, es la forma como operamos. Y digamos, todo esto está muy concatenado hacia Slack, ¿no? Slack es el sistema nervioso nuestro. Entonces, te permite, oye, que todas las conversaciones y todos los hilos internos están ahí abiertos. Pero a su vez, el hecho de que Slack te permite una conversación segura con un cliente, también abres el hilo de Slack con ese cliente para poder interactuar entre los 2 sprints, ¿no? Entonces, es la manera como venimos trabajando, llevando hacia la organización cada vez hacia más la agilidad, ¿no?
Para cerrar este tema de los 8 años, ¿qué te hubiese gustado saber año 1? Que ahora ya sabes, ¿no? Porque sí. Había sido un gerente de primera, más por el lado de finanzas, como mencionamos anteriormente. Si bien habías interactuado con equipos de producto, habías estado ahí con el primer Xbox, como mencionaste.
Sí.
Pero no había sido gerente general y menos aún founder, ¿no? De empezar algo de cero. Ahora que ya tienes 8 años,
sí.
Y ya sobrepasado una pandemia también en el proceso, ¿qué te hubiese gustado? ¿Qué le dirías al Gonzalo del 2014.
Sí. Me hubiera gustado un montón saber de Product Management, saber de Growth y saber de las metodologías de Scrum, ¿no? Que ahora más o menos la sé con lo suficiente como para poder liderar a mi equipo. Tengo gente mucho más experta que me enseña todos los días, pero que creo que si supiese en ese momento lo que ahora sé, hubiera sido mucho más rápido el crecimiento, ¿no? Pero es simplemente lo que en ese momento estaba recién forjándose en el mundo de las startups y de los negocios en general, ¿no?
Claro, tal vez no lo valorarías tanto si es que no hubieses pasado por problemas que tuviste que superar y aprender, y ahora sabes como que no, eso en verdad fue importante.
Correcto, exacto.
Hablando de la pandemia que mencioné, la última conversación que tuvimos, hicimos, de nuevo, fue en agosto del 2020, estamos ahí en el medio de la tormenta, hicimos nuestras predicciones de cuánto había acelerado la pandemia, la digitalización, las compras de e-commerce. Me acuerdo que yo mencioné que algo que me parecía importante, que, o sea, para el crecimiento del e-commerce que la pandemia generó, es que muchas personas hicieron su primera compra de e-commerce durante la pandemia. Personas que siempre iban a tiendas, centros comerciales, se vieron obligados a entrar a una aplicación y por primera vez, cruzando los dedos, sí, poner su tarjeta de crédito,
sí,
y generó, y creo que lo que mencioné se validó, ¿no? Cambio en comportamiento de consumidor. Sí, creo que hemos visto cómo hemos vuelto en el último año, te diría, un poco más de vuelta a la tendencia de lo que probablemente en el 2019 se esperaba para el 2022, pero definitivamente creo que lo ha acelerado para muchas personas, ¿no? Entonces, tú que estás ahí metido en la cancha, trabajando con envíos, logística, venta de productos, ¿cómo crees que la pandemia ha influenciado y dónde estamos ahorita?
Sí, a ver, la pandemia sin duda alguna influenció positivamente la transformación digital de todo tipo de empresas, desde las corporaciones más grandes como las que son nuestros clientes, hasta empresas de emprendedores que encuentran en el e-commerce la posibilidad de vender y generar un ingreso, ¿no? Eso sin duda, ¿por qué? Porque se iniciaron conversaciones de, por ejemplo, oye, ¿cómo puedo abrir un canal digital cuando es el único canal que voy a poder tener? O sea, si tú tenías un canal físico, tenías tiendas físicas, tus tiendas estaban cerradas, no podías generar ingresos. Entonces se generaron conversaciones de, oye, ¿cómo hago para vender y cómo hago para abrir un canal digital? Eso evolucionó a, oye, ¿cómo hago que mi canal digital que ya abrí sea más eficiente?
O sea, bueno, ¿no?
Claro, sea bueno, porque claro, ahí ya mucha gente se dio con la sorpresa de que simplemente abrir una web no vendía, ¿no? Entonces, oye, a ver, creo que tengo que tener buenas fotos, ¿no? Creo que tengo que tener buenas descripciones, tengo que tener una buena política de precios. Y empieza a entrar la segunda derivada de entender de que hay mucha complejidad.
Claro, que es intuitivo de comprar, o qué botón, claro, aprieto, ¿qué botón dónde aprieto, pongo, ¿no?, mi tarjeta, etcétera. Sí.
Entonces las grandes empresas empiezan a evolucionar de qué herramienta utilizo, oye, contrato a Vitex, contrato a Shopify, contrato a Magento, contrato a IBM, contrato a SAP, contrato, o sea, ¿a quién contrato? Esas grandes empresas empiezan a ir por ahí, como tienen billete, también empiezan a la gente a educarse. Entonces empiezan a mandar a su gente a, oye, escuelas de marketing digital, escuelas de transformación digital, escuelas de cómo hago procesos automatizados, data analytics. Todo eso hace que las corporaciones se pongan al toque a entender esto y empiecen a generar sus canales digitales como los principales canales de venta, ¿no? Caso concreto, Falabella. Esto no es confidencial. Yo trabajo con Falabella, es uno de nuestros principales clientes, pero esto está dicho públicamente por su CEO, Gastón Bottazzini, que sabemos que el canal digital de Falabella es la tienda más importante de Falabella.
Sí, ayer, si no me equivoco, o antes de ayer, han sacado un gran post de nueva tienda. Y
acaban de anunciar Falabella.com naranja, sí. Correcto. Que es como están juntando todos sus diferentes canales en uno solo, que va a ser Falabella.com. Entonces, ese tipo de empresa puede hacer eso, ¿no? Empresa mediana, cliente nuestro también, tiene menores recursos, pero se mueve muy rápido a través de los marketplaces. Uh-huh. O sea, el gran boom de esa empresa fue, ah, existe Mercado Libre, ah, existe Amazon, ah, existe Falabella.com y Ripley.com que te permite vender, sí, ¡boom!, se subieron todos, ¿no? Entonces, tienes así de estas compañías que empezaron a entender qué implica salir primero en Mercado Libre, qué tipo de performance tienes que tener, qué tipo de producto tienes que tener y todo, y empezaron a entender cómo puedes atraer al cliente y cómo salir primero.
La competencia de precios, que la gente
investiga. Exacto, la gente investiga y dice, oye, yo estoy vendiendo esta tele a 1,000 soles y el otro lo está vendiendo a 990. No puede ser, si a mí el proveedor me está vendiendo a...
Claro.
Ok, empezaste a darte cuenta de que hay gente que hace dumping, ¿no? Entonces, ok, qué interesante. Pero el marketplace fue su camino para digitalizarse y les ayudó. Y los más bravos de esos abrieron su propia página. Porque también empezaron a decir, oye, yo le tengo que pagar una comisión a este marketplace, me la puedo ahorrar y esa comisión lo puedo utilizar como marketing, como gasto en marketing para atraer más gente, déjame abrir mi página web y empieza también
y no eres dueño de toda la data.
Claro, es exacto, es que es muy importante porque sí, tú quieres saber quién te está comprando y todo eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso también vimos. Y de la perspectiva de los clientes más pequeños, que digamos en Chasqui atendemos también, sobre todo a las compañías de alto crecimiento, lo que observamos fue, oye, desde vender por WhatsApp, vender por Facebook, ¿no?, y empezar a tratar de hacer lo que se pueda por tener una presencia digital que conecte con tus clientes, ¿no? Desde, oye, me estoy dando cuenta que la base de datos es importante, ¿no?, porque ahora tengo que digitalmente saber los celulares de mis clientes, sus direcciones y quiénes son y el nombre completo y el DNI y eso. Y dice, ah, oye, era importante eso. Y antes ni siquiera lo pensaban y ahora, bueno, vemos ese tipo de interacciones.
Y en líneas también, lo de la base de datos me parece importante mencionar, solo como un tip a las personas. Uh-huh. Las personas valoran tener 1,000,000 de seguidores en Facebook, que tal vez era importante en el 2013 a 16, digamos, donde el alcance orgánico de Facebook era alto, donde tú publicabas y llegabas a tu 1,000,000 de seguidores. Hoy en día el alcance orgánico de Facebook, o sea, cuando subes una publicación, llegas al 1% de tus seguidores. Entonces, también estas plataformas donde tú crees, ah, mira, tengo un público al cual le puedo comunicar, no es tuyo. Tú no eres el dueño o dueña de ese público, de tus seguidores, de tus likes, de nada. Uh-huh. No hablando de cosas como que te pueden botar de la plataforma, simplemente la efectividad de las plataformas cambia, pero el tener la data de tu comunidad, que te haya comprado o no, tener sus correos, tener sus teléfonos, es súper valioso porque eso los puedes migrar de plataforma en plataforma. Tu equipo de ventas puede levantar el teléfono y llamar, pueden mandar un correo.
Totalmente. Ese es pilar básico de poder comunicarte con tu cliente, ¿no? Uh-huh. Y que no lo tenían algunas empresas muy mapeado. Entonces, eso es lo que vimos. Desde la perspectiva logística, digamos, lo que observamos dentro de esta transformación digital, que fue muy interesante, es ya el concepto de unicanalidad, ¿no? Porque tienes el concepto antes de la pandemia que era, oye, la logística tradicional que implicaba llevar algo de un centro de distribución, ya sea del proveedor o de la tienda, a las tiendas físicas de esa empresa, que es el concepto tradicional, y empieza a migrar hacia el dropshipping, que es, oye, el proveedor me puede mandar el paquete directamente a mí sin pasar por el almacén de la tienda que lo vendió, si eres un marketplace, por ejemplo, ¿no? O pasas por el, oye, lo puedo llevar directamente de la tienda a la casa de la, del shopper, porque existe ahora el concepto de envío rápido, envío desde tienda, ¿no? Ahora, también existe el concepto de click and collect, empieza a aparecer click and collect. Entonces la gente dice, no, te lo vendo y vengo, recógelo. Y si lo recoges, bacán, porque de repente te puedo enchufar algo más cuando estés en mi tienda, ¿no?
Ahora hasta existe el compra y si no te queda o no te gusta, devuelve.
Exacto, ¿no? Entonces empiezan a aparecer todos esos conceptos de, en el concepto de omnicanalidad, para este tres tipos de cliente que tuvimos nosotros. Y todos los empiezan a abrazar porque se dan cuenta que el cliente tiene la razón y quiere ser tocado en todas las ocasiones que quiera, ¿no? Entonces, para nosotros, de la perspectiva logística, implicaba de que en un principio nosotros llevábamos bienes desde un centro de distribución a tu casa o a tu oficina, y de repente ahora tenemos que llevar bienes desde la tienda, que no está diseñada para recibir a un logístico, y llevarlo a tu casa. Tenemos que llevar bienes desde tu proveedor, que probablemente trabaje en un tallercito o en un departamento, o para llevárselos a tu casa. O sea, empiezan a generarse otros modelos distintos que no eran el modelo tradicional que te mencioné al principio, ¿no? Entonces, eso nos está llevando ahora a que, claro, en un momento todas las empresas querían ser omnicanales y abrir todos los canales posibles. Y ahora está el concepto que estaba escuchando de mis clientes, que se llama opticanalidad, que ya no es todos los canales, sino qué canales son los más eficientes para mí, siendo yo una empresa pequeña, mediana o un monstruo corporación.
¿Y cuál es, para dar valor a los que están escuchando, qué tipo de empresa debería optar por qué tipo de modalidad?
Exacto. Por ejemplo, oye, yo soy una pequeña empresa, ¿vale la pena dar una entrega en una hora cuando tú eres una pequeña empresa? Oye, puedes entender un poco a tu cliente y de repente el cliente va a estar totalmente satisfecho con que hagas la entrega al día siguiente, ¿no? Oye, ¿vale la pena que tú hagas dropshipping, por ejemplo, si eres una pequeña empresa y mandes el paquete directamente al cliente, o déjalo en el centro de distribución del marketplace donde has estado trabajando y ellos te hacen el picking y el packing, por ejemplo, ¿no? Cliente mediano, oye, ¿cómo hago con las tiendas que tengo? Me cuesta un montón rentarlas. La gente no necesariamente está al 100% como era antes de la pandemia. ¿Podría yo hacer que mi tienda se convierta en una, le llaman Gray Store, ¿no? Que es mitad tienda, mitad acomodada para el e-commerce y para que los logísticos podamos recoger los paquetes? Sí, ok, empiezan a tener ese tipo de discusiones, ¿no? Y las grandes empresas empiezan a decir, oye, ¿dónde está la rentabilidad, no? Yo te voy a seguir dando un envío gratis para el envío en 48 horas, o te voy a cobrar un poquito, oye, el envío te lo hago rápido para ciertos bienes o no. Ya es lo que tu billetera pueda pagar, tu estrategia quiera tener dentro de lo que estás comunicándole a tu cliente. Y eso es, claro, todos esos conceptos no existían antes de la pandemia, o existían, mucha gente lo sabía, pero se aceleraron durante la pandemia, ¿no? Y nosotros lo hemos vivido desde la perspectiva de las necesidades logísticas de todos nuestros clientes, ¿no?
¿Cuáles son las claves de éxito para un negocio de e-commerce hoy en día, en tu opinión? O sea, si yo tengo un producto físico, barato, caro, tal vez lo puedes diferenciar por eso, no sé si hay una diferencia, de que tenga éxito, de que sea rentable, ¿no? Porque tienes los costos de envío, tienes los costos de adquisición de cliente, Como tú has bien mencionado, la plataforma, dependiendo de dónde, cuál es tu camino, te puede también comisionar.
Claro.
Entonces, ¿qué estás viendo tú en los clientes con los que trabajas, los más exitosos, que están haciendo bien en cuanto a su marketing, en cuanto a su determinar qué vender, pricing y logística para tener éxito?
Mira, yo creo que el elemento que está diferenciando a muchos de los clientes con los que nosotros trabajamos en Chasky y que están creciendo mucho, es la experiencia del usuario. O sea, ya los elementos de pricing, ya todo el mundo trata de tener el mejor pricing posible. Ya, eso ya está, digamos, en el ADN de las empresas de e-commerce. La entrega rápida es una entrega importante, pero casi todos ya tienen eso muy claro. Para nosotros la diferencia está en la experiencia del usuario. ¿Y qué implica la experiencia del usuario? Implica en que, oye, yo logro comprar muy intuitivamente y muy rápidamente un bien. Primero, lo encuentro rápido. Segundo, puedo pasar por el funnel de compra súper rápido. Reconoce mis medios de pago habituales y puedo pagar rápidamente. Que no se caiga al momento de pasar la tarjeta de crédito. Que si quieres pagar cash on delivery, lo puedes hacer, ¿no? Que el logístico me dé la experiencia, y acá tengo que hacer mi cherry. Nosotros tenemos montado todo un proceso automatizado de envíos de mensajes de WhatsApp. Y te vamos diciendo qué está pasando con tu paquete vía WhatsApp, ¿no? Entonces, estás totalmente informado de, oye, ya estoy a un kilómetro de tu casa, vía WhatsApp, no te lo voy a entregar. Y eso nos está generando en Chasky niveles de satisfacción, esa experiencia de arriba de 95%. ¿Y por qué eso es importante? Porque si tú, por ejemplo, en la logística siempre hay problemas. Siempre vas a tener a un driver que se demora, a un paquete que se puede perder. Tú necesitas que alguien te llame cuando pasa eso. Y eso es parte de la experiencia, ¿no? Entonces, ese enfoque también desde la logística es importante para el e-commerce. Otro enfoque muy importante de experiencia es, oye, si lo quieres retornar, lo puedes retornar. Yo lo recibo, recibo el bien, y no solamente eso, sino que te devuelvo la plata rápido, porque hay veces que tú retornas el bien y te dicen, ya, retórnalo, ven a mi tienda, y tú dices, oye, estoy a 2 horas de tu tienda. No. Te puedo pasar a recogerlo, recojo el bien, no questions ask, o sea, no te voy a preguntar nada, recojo el bien y en 3 días tienes tu plata de vuelta, ¿no? Cuando hay gente que te dice, llevo 3 semanas esperando que devuelvan la plata en la tarjeta de crédito y no sucede. Eso, ese pensar en la experiencia del usuario está llevándote a que si tú eres el shopper y compras y tienes esa experiencia súper bien montada, tú ahora dices, qué chévere esto, vuelves a comprar, recompras. Nosotros lo hemos analizado muchísimo desde la perspectiva de solamente la logística, pero obviamente nuestro cliente, nuestro negocio. Y nosotros, por ejemplo, cuando lo que hemos observado es que mientras más rápido tú entregues el paquete, es más alta la probabilidad de que la satisfacción del cliente sea, te dé un CSAT arriba del 90% o un NPS altísimo.
Totalmente directamente relacionado.
Directamente proporcional, directamente relacionado, o sea, una... La ecuación es así, casi una línea recta. Por eso
Amazon ha metido billones de dólares en pasar de 2 días a 1 día.
Correcto, exacto, ¿no? Entonces, cuando nosotros interactuamos con nuestros clientes, analizamos mucho eso, ¿no? Y también les ayudamos en ese punto, porque finalmente, entregar más rápido, que lo pueden hacer con Chasky, les va a generar más venta.
Sí, yo para dar una recomendación más que nada por el lado marketero de adquisición, y eso tal vez se presta más no para, digamos, marketplaces o marcas que vendan, digamos, productos de distintas marcas, o sea, negocios que vendan productos de distintas marcas. Eres una marca que tienes tu producto, tu marca propia. Los costos de adquisición se han vuelto más altos. La eficiencia de, por ejemplo, anuncios de Facebook e Instagram ha disminuido a partir de algunos temas de privacidad que, por ejemplo, Apple ha aplicado. Los unit economics se están volviendo un poco menos atractivos, en especial con productos de bajo ticket, más que nada como lo que estamos hablando. Algo muy importante es crear comunidad, ¿no? Tú tienes que, a través de tu marketing, tu marca, tu publicidad, tratar de aportar valor, crear un sentido de comunidad en personas que aman no solamente tu producto, sino lo que tu producto representa. Yo, por comprar este producto, estoy tratando de ser parte de esta comunidad de personas que piensan de esta manera, que hablan de esta manera, que forman parte de estas actividades y demás, y eso reduce considerablemente tu costo de adquisición de cliente, ¿no? Tu famoso CAC. Importante, ¿no? más que nada por el lado marketero. ¿Cómo se diferencian todas estas cosas, Gonzalo, en los distintos países latinoamericanos? Nos estamos ahorita conversando en Perú. No es el país más avanzado en e-commerce en Latinoamérica. Tenemos México, Brasil, Colombia también, me atrevería a decir, son de los más avanzados en estos temas. Chile también. Argentina está con unos temas, ¿no?
Sí.
Tú ahora que estás en varios países, ¿mencionaste cuántos?
5.
En 5 y 20 y algo ciudades, ¿verdad?
26.
¿Qué le cuentas a alguien, ¿no? Como para ayudar a alguien que tal vez está pensando en una marca que va a vender en varios países, ¿cuáles son como estos insights que nos podrías dar?
Sí, para nosotros ha sido espectacular el proceso de internacionalización de Chasqui. Solo para dar una referencia, empezamos en Perú, luego fuimos a Argentina, luego México. De ahí compramos una empresa en Chile y luego abrimos Colombia el año pasado. La dinámica es muy interesante en cada uno de los países. Definitivamente el mercado más grande es México y a su vez también hay mucha competencia. Jugadores espectaculares, empresas muy grandes. Digamos, es un país en donde, en principio, en Hispanoamérica es el único país donde tienes a Amazon compitiendo con Mercado Libre, compitiendo con Walmart.
Sí, Walmart ya está en México, pero mucha gente no sabe eso.
Exacto, Walmart está en México, Mercado Libre está en México y Amazon está en México con sus propios almacenes, ¿okay? Debajo de ellos tienes a, digamos, no jugadores de mega jugadores como ellos, que son grandísimos, pero tienes a Liverpool, Coppel, tienes a Palacio de Hierro, bla, 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 ¿no? Entonces es súper competido. Y si entras al tema de los supermercados, muchísimos más. Entonces, creo que la cercanía también a Estados Unidos hace de que veas muchas de las estrategias que se utilizan en e-commerce de los Estados Unidos, las empiezas a apreciar primero en México. Y en particular, yo considero que lo más bonito es apreciar lo que está pasando justo entre Mercado Libre, Amazon y Walmart, ¿no? Por ser el mercado que tiene esos jugadores ya en la batalla. Segundo, a mí me gusta mucho ver la dinámica de Chile, porque aun cuando Santiago es una ciudad pequeña, tiene un ticket promedio muy alto y te permite también ciertas eficiencias y ciertos detalles al momento de hacer campañas que son muy dinámicas en Chile, ¿okay? El hecho de que Falabella sea el jugador principal de Chile y Perú hace que también estén preparándose para cuando tengan que competir con Amazon, que ya acaba de anunciar que va a entrar a Chile, ¿no? Entonces, y tiene Mercado Libre ahorita ya en competencia, ¿no? Entonces hay una dinámica bien interesante que también está pasando desde la perspectiva de inversión para prepararse para esas batallas más duras que van a tener en el futuro, ¿no?
¿Cuáles son estos puntos principales donde están invirtiendo? O sea, logística claramente
es... Logística una. Es donde más están invirtiendo. O sea, hay centros de distribución.
Qué mala suerte la tuya.
Sí, qué pena. Logística es... Estás viendo almacenes logísticos gigantes. Gigantes, hermosos. Yo he entrado a varios de ellos y son... O sea, son espectaculares. Están invirtiendo muchísimo en sus plataformas. No desde la perspectiva de lo que va a ver el cliente, sino todo el back office para que puedas... Sobre todo tener una claridad del inventario, ¿no? Para que puedas saber exactamente, ser predecible en el tiempo, porque todos están tratando de entregar en menos de 48 horas, para que puedas tener una cadena de suministro adecuada y evitar quiebres de stock. Entonces hay mucha inversión hacia atrás, en el back office del e-commerce de estas empresas. Y lo que también nosotros estamos viendo es... Hay inversiones interesantes desde la perspectiva de atraer gente capa que ha tenido la oportunidad de aprender, ya sea a través del Masters o a través de haber trabajado en compañías icónicas en el resto del mundo. Yo he visto sobre todo de mis clientes, siempre hay gente nueva, que es el chileno que trabajaba para Carrefour en Francia, el peruano que trabajaba para Amazon en Seattle, ¿no? Y los mexicanos que, oye, entonces atrayendo talento para poder competir. Y claro, ahí ya empiezas a ver pues dinámicas muy interesantes de oye, el talento bueno te pide ciertas cosas, ¿no? Entonces, eso también es lo hemos estado notando, ¿no?
La última vez que conversamos, mencionaste algo que luego lo cortamos en una pieza de lo que llamamos microcontenido, un videito de un minuto, y viralizó. En el TikTok tuvo un montón de vistas, a un montón de gente le encantó lo que dijiste, que fue que hablaste de cómo en el Gold Rush, ¿verdad? En español sería...
La fiebre del oro.
La fiebre del oro. Si bien había gente que, ¿no?, conseguía el oro, que se hizo multimillonaria en esa época, la oportunidad más simple, donde mucha gente también hizo dinero, es en venderle los picos y los jeans Levi's a estas personas que se estaban metiendo ahí a minar, ¿verdad? Y tú lo comparaste con, bueno, cuando empezamos Chasqui, la referencia era eso, ¿no? Que el e-commerce va a crecer, muchas empresas van a necesitar este soporte logístico de envío, este es el nuevo Gold Rush, ¿verdad? Y queremos estar ahí vendiendo el equivalente a los jeans Levi's y los picos. En línea con lo que estás hablando, con lo que estás mencionando de las dónde las empresas están invirtiendo y hacia dónde está yendo el futuro, ¿qué oportunidades de trabajo, de startups también, le podrías dar a los que nos escuchan en línea a ese mismo concepto? De que mira, está sucediendo esto, no necesariamente tienes que ser el crear el Amazon de alguna vertical, pero dar soporte a qué.
Claro. Mira, yo lo que, donde veo que hay un gran problema, y siempre cuando una startup se funda sobre la base de un gran problema, hay una probabilidad de éxito un poco mayor, ¿no? Es precisamente en la visibilidad del inventario. No necesariamente es un tema que empresas grandes han resuelto, aun cuando tienen ERPs de talla mundial espectaculares y que te permite tener el inventario de la cajita 4 en tu almacén de 100 pisos. Pero al final, todas las interacciones de ese inventario hace que las cosas se pierdan a veces en una empresa, ¿no? Entonces, el manejo de los inventarios está siendo un problema en el sentido de que no puedes vender lo que no tienes. Y hay empresas que, para asegurar la experiencia del usuario, terminan diciendo, mejor no vendamos hasta no estar seguro que tenemos eso en nuestro inventario para poder venderlo. Entonces están parando venta, ¿no?
¿Y qué tan difícil es eso? O sea, porque, o sea, obviamente es difícil, ¿no? Pero lo digo porque yo, cuando estaba en la universidad, me enseñaron eso, ¿no? Me enseñaron ahí mis Exceles, manejo de ERP.
Claro, FIFO, LIFO todo eso.
Exacto, ¿no? Alguien como yo pensaría, ah, no, eso ya lo tienen resuelto desde hace décadas.
En la práctica está resuelto porque los sistemas probablemente lo estén resolviendo, pero la dinámica del día a día hace que esos elementos de inventario a veces truenen y terminas teniendo hasta dos o tres inventarios. Te lo digo porque lo converso con mis clientes. Te dicen, este es mi inventario teórico, y te muestran su pantalla del ERP que tienen, por no decir una marca, ¿no? Este es mi inventario teórico. Este es mi inventario físico. Primero, no hace match.
Claro.
¿No?
Para los dos, para arriba y para abajo.
Para arriba y para abajo, ¿ya? Ajá. Y después te dicen, pero de verdad, tengo un inventario ideal porque tengo una tienda que no está en el sistema, porque es una tienda que nosotros manejamos y hay las complejidades que todas las empresas pueden tener. Al final, lo que subyace es que lo que está en tu sistema no es lo que tienes en tu almacén para vender. Y te puedes meter en un gran problema de experiencia de usuario, que es, de nuevo, lo que yo estoy viendo que es lo que más importante para las empresas, porque vendes algo que no tienes. Llama al cliente y dile, oye, discúlpame mucho, esa camisa que no la tengo, mil disculpas, te doy 20 soles de cupón, lo que sea. El cliente agarra y te dice, muerto, me vendiste algo que no tienes, es lo peor que puede pasar.
¿Alguien tiene que crear una solución o se mete a estudiar qué cosa para tratar de aprovechar este...?
Ahí están, le están metiendo mucho startups que manejan el IoT, ¿no? El Internet de las cosas. Oye, ponerle chips a las cajitas para poder saber que unos AirPods están o no están. Y claro, cuando ya te metes a electronics, que son más chiquitos todavía, uh-huh, es más complicado. Cuando tienes muebles, de repente por ahí que... Pero cuando te metes a los microproductos, ya se complica aún más, ¿no? Uh-huh. Ese es un elemento que es muy interesante y que estamos viendo. De hecho, alguna vez me preguntaron, oye, si harías otra startup, yo le diría, me metería a este tema del inventario, porque también, como tengo background de financiero, más o menos entiendo cómo se mueven esas cosas. El otro tema también para mí está en el lado del analytics, ¿no? Hay muchas empresas, entendiendo empresas de todo tamaño, que... tienen muchísima data, pero que revisan probablemente una fracción de ella. No puedo decir el 10%, el 20%, el 30%, porque no lo sé. Pero mis mismos clientes me dicen, oye, tengo toda esta data y no sé qué hacer con ella.
Yo no saco conclusiones.
No saco conclusiones. No, pero oye, he contratado a esta persona y me está ayudando y empiezan, y traen gente capa y empiezan a encontrar, digamos, el low hanging fruit y empiezan a encontrar cosas chéveres y dicen, oye, buenísimo, hay que invertir acá. Listo. La pregunta es, ¿quieres tener tu propio equipo de data analytics o podrías utilizar el servicio de alguien que sea un mega crack con varios quants haciendo ese servicio, que solamente le mandes tu data y ellos corren todas las variables y todas, o sea, es especialización, ¿no? Por más de que tú tengas a un mega crack de data analytics, probablemente si alguien se especializa en todos los algoritmos posibles de cómo cortar la data y mirarla y por todos lados, va a generar mejor información que la de una sola persona cuando probablemente tengas 100 personas trabajando en una...
Claro, y el especialista está trabajando con varios clientes, entonces también está viendo cuáles son las cosas en común y...
Ven tendencias y... Uf, olvídate, ¿no? Entonces, por ahí también hay un elemento bien interesante. Y para mí está también... Es muy bonito lo que estaba viendo desde la perspectiva del entrenamiento de los equipos. O sea, tienes a el CEO de la empresa que la tiene clarísima, su equipo de liderazgo la tiene clarísima, pero tú vas y le preguntas al quinto nivel de la organización cuál es tu estrategia, cuál es la estrategia de e-commerce de tu compañía y no tiene forma de explicártela, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para explicarle a esa persona y entrenarla?
El Slack.
Claro, pues. Entonces, ¿cómo haces para entrenarla? Y no solamente entrenarla, sino hacer seguimiento de que ese entrenamiento que le has dado ha generado una métrica importante. Por ejemplo, imagínate, yo soy un vendedor de una compañía de consumo masivo o una compañía de retail. Yo tengo una métrica que es importante, es qué ticket promedio estoy generándole a mi empresa. Listo. Llevo este entrenamiento... ¿Y el ticket promedio sube basado en el entrenamiento que he recibido o no? ¿La venta que genero normalmente sube o no? ¿Quién hace ese seguimiento? ¿Lo hace Recursos Humanos? ¿Lo lleva la gente operativa? Probablemente la gente de operaciones sabe que tú estás generando más, sí. Pero cuando tienes 3.000 vendedores, ¿te das cuenta? Entonces, hacer el seguimiento de los entrenamientos es muy interesante. Y entrenar también, ¿no? Corporativamente. Y bueno, por ahí ya... Tenemos varias startups que se están metiendo, pero a mí me parece que lo importante es el seguimiento. Porque no solamente tú recibes el entrenamiento, sino tengo que, yo como empresario, saber que he invertido mucha plata y que tengo un retorno.
Volviendo al tema de comparar los distintos países dentro de Latinoamérica, ¿cómo ves a Latinoamérica en sí en comparación al resto de continentes?
Mira, no,
¿dónde estamos parados?
Nosotros siempre analizamos a Asia como el futuro de todo.
Escuché que la penetración en Corea del Sur es como 40 y algo por ciento.
Sí, es alucinante. Yo he tenido la oportunidad de estar en Corea del Sur y es una locura.
Sí. ¿No? Todos están con celulares ahí todo el día.
Exacto. Comprando. Desde la perspectiva, por ejemplo, de la logística, el futuro de la logística está en China, ¿no? O sea, de los supermercados. Nosotros tenemos varios supermercados que son nuestros clientes y en las conversaciones siempre hablamos de... Oye, ¿viste lo que hizo tal supermercado en China? ¿Viste lo que hizo? O sea, de la perspectiva de entrega más rápida y eficiente y rentable. Tú dices, oye, hay que copiar todo lo que tienen ellos, ¿no? Entonces, la referencia para mí va por allá. Digamos, en Europa y en Estados Unidos tienen otros problemas, ¿no? Sus problemas son más grandes que la última milla o la primera milla o la media milla. Son problemas de abastecimiento los que están teniendo, sobre todo, ¿no? Para darte un detalle... Mi hijo mayor acaba de cumplir años y le queríamos regalar un Kindle. Es un lector así, lee un montón. Le queríamos regalar un Kindle. Bueno, ¿qué hago? la busco en Amazon y lo traigo, ¿no? Lo puedo traer a través de varias empresas que te traen los bienes desde allá. Sold out. En el mismo Amazon, tú quieres buscar el Kindle. El Kindle, digamos, el que cuesta $100, ¿no? No la última generación. Sold out. Uh-huh. En Amazon. Entonces, ahora no puede ser. O sea, comienzo a buscar y que tienen un problema de abastecimiento. No tienen los proveedores chinos, no han mandado los Kindles. Entonces, tienen ese tipo de problemas que son distintos de los problemas que
tienen. Sí, por eso también hay empresas como Flexport, que ya está valorizada en un montón de billones y billones de dólares.
Claro.
Y que está tratando de... Es la empresa moderna de logística, ¿no? Es una industria que se quedó en tiempos pasados. Exacto. Y ellos están metiendo a volver más eficiente a través de data, todos esos temas. Se me va el nombre, pero hay una empresa bien similar mexicana. Me encantaría poder hacerles mención, pero no...
Ah.
Sí.
O sea, lo que están buscando es eficiencia a nivel de la logística de buques y
puertos. Nauport se llama, perdón.
Nauport, sí.
Sí.
Exacto. Entonces, es como que salió el producto para la crisis de los puertos que estamos teniendo ahorita. Y increíble esto, pues, ¿no? Entonces, no es una buena referencia. ¿Por qué? También porque las ciudades de Estados Unidos, por ejemplo, son suburbios, la mayoría, no Nueva York, no las ciudades que nos imaginamos, sino la mayoría de las ciudades son suburbios, en donde tienes que recorrer varios kilómetros para entregar un paquete. Las ciudades asiáticas son más similares a nuestras ciudades, como México, como Lima, como Bogotá, mucho tráfico, muy de edificios, cerros también, o sea, en donde la distribución es distinta, es una distribución que recorre menos kilómetros, pero más caótica, ¿no? Entonces, uh-huh. Ahí es donde tenemos un nivel de comparación interesante.
Como han analizado el tema de como el comportamiento del consumidor, o sea, dejando de lado el tema logístico, ¿por qué es que la gente tal vez en Asia compra más online que en el resto del mundo?
No, eso lo, digamos, ahora no. Pero cuando estábamos abriendo Chasky, en un principio queríamos abrir un e-commerce. Y ahí sí empezamos a analizar. Pero es data antigua, era más o menos del año 2014 donde analizamos esto.
Temas de internet también, ¿no? O sea,
había tres problemas, ¿no? Primero, internet rápida. Básico, broadband, digamos, para tener una mejor experiencia. Segundo, la tarjeta de crédito. Uh-huh. O sea,
Hay que bancarizar a Latinoamérica.
Claro, en Asia todo el mundo tiene tarjeta de crédito. A partir de los 18 años te dan tarjeta de crédito. Y acá tenías que bancarizar, como tú dices, a toda Latinoamérica. Tercero, ya había un problema logístico porque allá, en ese momento, los paquetes estaban entregando en 3-4 días y acá estábamos esperando. Yo recuerdo que compré en Lima y se demoraron 8 días en entregarme un paquete. Pregunté de qué almacén venía y era un almacén de San Miguel. Yo vivo en Surco. O sea, si me iba caminando o me iba de rodillas, llegaba. En un día probablemente agarraba el paquete y regresaba en otro día a mi casa y ellos se habían demorado 8 días, ¿no? Entonces, o sea, habían otros temas ahí que hacían que la diferencia sea abismal, ¿no?
Genial. Quiero aclarar una pregunta más y luego hacemos una dinámica de unas preguntas rápidas y nos vamos.
Dale.
¿Qué le recomendarías a un joven, más joven que yo, ya tengo 27, ya pasé la edad de recomendación que te quiero dar, que es más alguien más como universitario, alguien que tal vez está en etapa de prácticas, tal vez ya se graduó y está en su primera chamba, y como alguien como yo que rápidamente se dio cuenta de que no quiere trabajar en una empresa, quiere emprender? Uh-huh. ¿Qué le dices a esa persona?
Wow, primero que lo admiro, porque es bien difícil emprender, es el trabajo más difícil que yo he tenido. Y primero le diría admiración total. Segundo, que trate de tener mentores y coaches que le permitan entender y ver más allá de lo evidente, porque en la poca experiencia puedes ya ser tu error más grave, ¿no? Hay una dinámica muy interesante en las personas que son muy jóvenes, es que no tienen ataduras para nada, pueden trabajar muchísimas horas, pueden arriesgarse muchísimo porque probablemente no tengan que pagar la hipoteca o el colegio.
Es la edad para arriesgarse.
Lo que está en contra tuya es que no tienes tanta experiencia, de repente no has liderado equipos, de repente nunca has sido manager, no tienes idea de cómo ser coach, no tienes idea de cómo negociar un bono con una persona, ¿no? Pero tienes todos los ánimos de poder sacar adelante tu empresa. ¿Y quién te puede dar esa ayuda? Pues un mentor, pues tu papá, pues tus familiares, y muy importante de repente tratar de tener inversores, porque por lo general los inversores, al poner su plata, tienen la vocación, aparte de la plata, de ayudarte a que seas exitoso, ¿no? Entonces, yo lo que te diría ahí es generar un círculo de confianza en donde puedas rebotar los temas que no conoces. ¿Y por qué digo con confianza? Porque hay gente que no le gusta reconocer que no sabe algo. Y yo lo que le diría a esa persona es, reconoce, di no sé, y aprende, lee, entra a internet, busca, encuentra, hay montones de libros y reportes, pero a su vez también busca a la gente esta que te va a ayudar a ver qué puedes hacer y cómo puedes tomar una mejor decisión.
¿Dónde encuentras, rápidamente, dónde encuentras a estas personas, ¿no? Digamos que, o sea, de nuevo, soy un joven,
sí,
en esas etapas iniciales de la vida laboral, quiero emprender, no tengo un familiar emprendedor, no tengo alguien en mi círculo cercano que me pueda poner en contacto con este mentor o menos aún tal vez un inversionista. Uh-huh. ¿Dónde le recomendarías buscar, empezar, ir a eventos, mensajear a todos en LinkedIn?
Mira, yo creo que una de las formas más simples de poder hacer eso es a través de los recursos que tiene tu universidad. ¿Ok? Porque por ley, las universidades en el Perú tienen que tener una incubadora. No sé si sabías eso.
No.
Bueno, no todas funcionan bien.
No sé si todas la tienen. Vamos a ir a la policía varias ahora.
Bueno, todas las universidades deben tener una incubadora. De hecho, han sido fondeadas. Startup Perú les ha dado entrenamiento. Hay algunas que trabajan mejor que otras. Busca en tu universidad quién está encargado de la incubadora o quién tiene el rol de ser el director de innovación. Y esa persona debería tener los contactos para poder, por lo menos, darte otro contacto para que trates de llegar a alguien más. De repente no te va a presentar precisamente al mentor, pero te va a decir, oye, por aquí va. Ese es un primer, digamos,
muy bueno, no me lo sabía.
Segundo camino, definitivamente participar de las conferencias de Venture Capital. De hecho, creo que PECAP acaba de anunciar, PECAP, la Asociación Peruana de Capitales, Ángel y de Venture Capital de Perú, acaba de anunciar el Venture Capital Conference, creo que va a ser en octubre. Para los estudiantes, tienen una entrada más barata. Bueno, ahí vas a poder encontrar emprendedores, inversores, mentores y hacer networking, ¿no? Mención especial al networking, ¿eh? Los peruanos, lamentablemente, por naturaleza, no sabemos hacer networking, ¿no? No,
vas a un evento y te quedas callado.
Exacto. O vas a un evento y lo primero que buscas es dónde están mis patas. Y levantas el cuello así para ver dónde están mis patas. Encuentras tus patas y vas y te acercas. Y te olvidas de que tienes la posibilidad de conocer a 200 personas más ahí. Uh-huh. Cuando tus amigos los conoces hace 10 años y sabes hasta, oye, si le gusta el pollo a la brasa crispy o receta tradicional, ¿no? Entonces, el efecto que generas cuando vas a un lugar de estos y conoces a alguien que no conocías antes, es un skill. Es un skill, o sea, y lo tienes que entrenar, ¿no? Entonces,
para mí eso es el podcast. Es una gran manera que incentivo a otros a empezar su propio podcast e invitar a Gonzalo. Es una gran manera de conocer gente.
Has conocido gente, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora ya soy más viejo, yo tengo 48 años, pero yo tuve fue una actividad espectacular de networking que realicé cuando regresé a Perú. En el año 2012-2013, yo me puse el objetivo de todas las semanas conversar con un emprendedor peruano. Y claro, los invitaba a mi oficina o los invitaba a un café o ellos me decían dónde ir e iba. Y cumplí. Entonces conocí como a más de 70, porque fue más de un año al final y había semanas en donde podía conocer a dos. Hicimos una lista alguna vez con los founders de Chasky cuando vieron eso y al final, a lo largo de como 4 años, conversé con más de 170 emprendedores. Y digo emprendedores de todo tamaño, no solamente los que están pensando en startups y empresas de impacto, de alto crecimiento, sino emprendedores en general. Y eso fue espectacular porque, claro, ahora a veces pienso, tengo una necesidad, pienso, ¿y este pata qué? Y busco y lo encuentro y puedo generar una conexión de negocio o una necesidad o algo y ya conocí a esa persona. Entonces,
te interrumpí. Después de networking y y de conocer estos coaches inversionistas, y hacer otra recomendación para los jóvenes.
Sí, y para mí la tercera es definitivamente hacerte visible en las redes sociales y decir, oye, quiero ser emprendedor, ¿quién me puede ayudar? Existo, ¿no? Hay mucha gente que por naturaleza quiere ayudar a los emprendedores. Encuentro sobre todo muy valioso el hecho de que se quieran ayudar mucho a las emprendedoras, ¿no? Me parece espectacular. De hecho, Cherry, el día de mañana yo estoy dando una charla a un grupo de emprendedoras mujeres que está siendo liderada por un grupo de Chile que se llama Mujeres Empresarias, ¿no? Buscando que el emprendimiento de las mujeres crezca. Entonces, también eso puede darse, ¿no? Por ahí creo que están los caminos.
Me encanta, buenísima. La de la universidad, que es obligatorio tener su incubadora, no me la sabía. Uh-huh. Ahí vayan a sus universidades. Una dinámica, y con eso cerramos. Dale. Varias preguntas rápidas, a ver qué nos cuentas. Ajá. Oportunidades de negocio, ¿qué ves? Mencionaste algunas con el tema de la data y ayudar con el tema de los ERPs. ¿Qué otras cosas, tal vez hasta fuera del e-commerce, ves que tú como emprendedor, así somos todos, todo el día estamos pensando, uy, si ahora emprendo esto y esto y esto?
Sí.
¿Qué le das así como ideas a tus amigos, familiares?
Sí, me parece que un espacio que está poco atendido es el tema del food tech. Sobre todo viniendo de donde estamos, con toda la gama de sabores que hemos producido en el Perú, creo que podemos generar algo interesante desde la perspectiva de el futuro de los alimentos, ¿no? Otra línea muy interesante para mí es la biodiversidad, sobre todo pensando en el Perú. Tenemos el país más biodiverso o uno de los más biodiversos del mundo. Lamentablemente ese tipo de emprendimiento es un emprendimiento, para sacarle jugo y hacer una startup relacionada a la biodiversidad, necesitas un emprendimiento basado en ciencia. Uh-huh. O sea, necesitas a alguien que sea un PhD, que haya encontrado en la plantita que está en Tambopata la cura para algo, ¿no? Ahí hay un elemento muy interesante, porque de repente tú no eres el PhD, pero puedes asociarte o tener un co-founder que sí sea ese PhD y dedicarte a encontrar algo interesante en el resto de la biodiversidad peruana. Y lo tercero para mí es que siempre estoy pensando en el problema de cómo educar, pero no al alumno, educar al profesor. ¿Okay? Para mí lo más importante, me refiero mucho siempre a lo que hizo en su momento una serie de grupos que trataban de educar a ciertos profesores, pero el tema es cómo educas al profesor peruano con una herramienta escalable, masiva, para que día a día le pueda enseñar mejor a su alumno. Escalable y masiva.
Habilidades blandas también, no solo como que tal vez la parte...
Todo lo que quieras, uh-huh. Todo lo que quieras, no solamente la parte, todo lo que quieras. ¿Cómo haces? O sea, el nivel de educación va... Mucha gente dice, oye, para mejorar la educación en el Perú tienes que poner más colegios. Pero el nivel de los profesores, uh-huh. No, por más colegios que tengas, o sea, no escala. Tienes que elevar el nivel del profesorado. Entonces, ¿qué herramienta puedes crear para que ese profesor se pueda entrenar de manera escalable, para que entrenes a los no sé cuántos miles de profesores hay?
Como el Creana para profesores.
El Creana para profesores. Y eso es el mismo problema. Ese mismo problema lo tiene Perú, Colombia, Chile, todos los países de mercados emergentes. Y para poder resolver el problema de educación en el Perú.
Me encanta, ese es por ahí que me mando. ¿Qué herramientas, softwares usas en tu día a día que te hacen la vida más fácil?
Mira, antes me despertaba y lo primero que hacía era abrir el WhatsApp. Ahora lo primero que hago es abrir el Slack. Slack es... Todo lo que pasa en Chasqui está en Slack. Uh-huh. Eso lo utilizo
mucho. Pensé que me iba a decir como que abro Calm o una cosa así.
No. Slack... Luego utilizo muchísimo en el día a día en la chamba HubSpot para tratar de entender en qué estamos. Y bueno, a nivel de ocio, TechCrunch para leer, Kindle para leer libros y bueno, diferentes libros que están por ahí. Y para ya un poco de relajo completo, Instagram.
Ahí para voy a empezar un newsletter, así que por ahí que me empiezas a leer.
Buenísimo.
Una mala recomendación que sueles escuchar otras personas dar. Una mala.
Yo siempre agarro y digo que la persona puede ser un charlatán cuando te dicen sigue tu pasión. ¿No? Y hay muchos videos de gente que dice, el que te dice que sigue tu pasión es porque ya es billonario y está y te dice, sigue tu pasión. Y bueno, yo creo que mi pasión nunca fue hacer logística, por ejemplo.
Te vuelves apasionado de.
Exacto. ¿No? O sea, mi pasión era encontrar una oportunidad, me enamoré de la oportunidad y me volví apasionado de la logística, ¿no? Yo estoy mucho más apasionado de resolver los problemas que tiene la logística. Eso me atrae más. O sea, mi pasión es resolver problemas y darle a mis clientes una nueva solución que los haga enamorarse de mi empresa. Esa es mi pasión. O sea, no necesariamente es algo que puntualmente, oye, mi pasión es la comida, probablemente no esté por ahí. No, mi pasión está, o sea, tienes que tener mucho cuidado cuando alguien te habla de pasión. ¿Y cómo lo piensas tú?
Hay que tomarlo en cuenta, pero no es el todo, ¿no? Hay, por ejemplo, ese famoso Ikigai, que es una mezcla de factores, ¿no? Por ejemplo, ¿qué necesita el mercado?
Sí.
¿Por qué te pueden pagar?
Claro.
¿Y qué te gusta? ¿Y en qué eres bueno?
Que es como un dibujo de...
Sí, son varios círculos que se unen.
Juntos, ¿no? Ajá. Claro, y sale la intersección. Sí, sí, muy bueno ese.
Eso ayuda bastante.
Sí.
Si solo pudieras hacer 2 horas de trabajo a la semana para Chasky.
¡Hala!
¿Qué harías en esas 2 horas?
Haría coaching con las personas de más altas de la organización.
Buenísimo. Si tuvieras que tener otra profesión, ¿cuál sería?
Esa es muy buena.
Gamer.
No. Cuando yo hice mi MBA en Cornell, llevé muchas clases. En el segundo año te permiten llevar clases de lo que quieras. De hecho, llevé clases de vinos, astronomía, portugués. Y llevé clases de leyes. Me encantó. Pero es distinto el sistema legal americano porque está basado en jurisprudencia, no como acá en Perú, que está basado en el Código Penal Civil, ¿no? Pero me gustó mucho el mundo de las leyes. Me creo que sería abogado. Pero no me lo creería, de verdad.
No me lo esperaba.
Sí.
Te veo más como gamer todavía. ¿Mejor compra de $100 o menos?
Esa es una buena, ¿eh? Yo creo que...
Me voy varias buenas, ¿eh? Tercera vez que lo dices.
Sí, sí, sí. Es que me ha hecho pensar porque... A ver... Mejor compra, yo creo que son mis... yo no tengo AirPods porque no uso iPhone. Tengo unos... los de Samsung, que no sé cómo se llaman.
Pero inalámbricos, Bluetooth.
Claro, mis audífonos inalámbricos Bluetooth. No, sí. no los dejo nunca.
Yo sí tengo los AirPods, son espectaculares.
Sí, eso me cambió la vida, me permite trabajar en todo momento, en todo lugar, en aeropuertos.
El micrófono es bueno para calls.
Exacto, el noise cancelling también funciona. O sea, eso me cambió la vida, la verdad.
Un panel en la calle que toda la ciudad podría ver, ¿qué pondrías?
Yo pondría que el futuro del país está en las manos de los emprendedores. Hazte emprendedor.
Me encanta, es el propósito de en buena parte de este programa.
Uh-huh.
¿Qué hábito del último par de años ha sido el que más te ha ayudado?
Escuchar podcast y ver video podcast y leer reportes o transcripts de los podcasts.
Buenísimo. El último tres. ¿Libro que más has recomendado?
El libro de John Doerr, de Measure What Matters, que es básicamente el libro donde te enseña a utilizar los OKRs.
Sí, he escuchado ese, Measure What Matters. Me falta leerlo.
Sí.
¿Película que más has recomendado?
A mí me gustó muchísimo... ahorita lo estoy recomendando es... Que vean Top Gun.
Buenísima, la vi el otro día, me encantó. Tuve que ver por primera vez, o sea, conocía Top Gun, sabía que era famosa, pero a veces, o sea, no provoca ver una película de los 80s.
Sí.
Pero sabiendo de que la nueva era buena, vi con mi enamorada hace un mes la...
La primera.
La primera, me gustó, obviamente, o sea, los efectos no son los de hoy en día. Claro. Pero este último fin de semana fuimos a ver la nueva y espectacular.
Sí, eso es lo que estoy recomendando. Estoy diciendo también, mira la primera porque fue una película icónica.
Sí, la tienes que ver para ver la segunda.
Exacto, sí, exacto. Esa es un poco la idea. Suena medio tonto lo que digo, pero la verdad que sí la estoy recomendando.
No, súper entretenido.
Ajá.
La última, la mejor inversión que has realizado. Puede ser de dinero, tiempo, energía.
Haber estado a larga distancia con mi esposa. Porque nos enamoramos más a larga distancia y luego nos casamos. Creo que lo diría como haber invertido el tiempo de poder enamorarla de mí.
¿Cuánto tiempo?
Fue, bueno, yo la conocía antes, pero estuvimos un año más o menos así en todo ese periplo.
Qué bueno. Ahí está salvando varias relaciones con esa.
Sí, ya tengo varios puntos ya. Espero que lo vea hasta el final del podcast.
Sí. Gonzalo, ha sido una conversación increíble. Me ha encantado siempre que me junto contigo, aprendo, me entretengo. Eres un crack en lo que haces y espero pronto poder
No, por favor.
repetirla para seguir ahí contando el éxito de Chasqui.
Claro que sí, no, muchísimas gracias. Es espectacular estar contigo. Definitivamente, invítame cuando quieras y feliz de volver a estar con ustedes.
Buenísimo.